Cine en Flaxo. Cine en Flaxo.
Más de peladas, lo voy a hacer.
Y aquí no nos va a caer nadie.
¿Viene o qué?
Cine en Flaxo.
Saludos a los que nos escuchan a esta hora del día. Tengo el gusto de tener conmigo a Juan Martín Cueva, el director ejecutivo del Consejo Nacional de Cine, que nos va a dar ahora una entrevista sobre el reciente encuentro de cine que hubo en Guayaquil, el tercer encuentro organizado por el Consejo Nacional de Cine, este año dedicado a tratar las posibles reformas para una ley de cine, una propuesta que ha nacido desde el CineCine y desde varios gremios del sector, que ya nos va a ir explicando mejor Juan Martín, para lograr que la ley de cine actual vigente, que está vigente más o menos desde el 2006, tenga ya unos cambios, evolucione hacia algo que esté como más acorde a la forma en la que está creciendo el sector cinematográfico en el Ecuador. Buenos días, Juan Martín. Muchas gracias por ser asiduo en nuestro programa. Creo que para la gente que nos escucha es importante tener noticias sobre lo que sucede, no solamente en la cartelera, sino en el sector.
Así es. Gracias, Paulina, por este espacio. Para nosotros es bien importante poder compartir, poder reflexionar un poco e informar sobre lo que va pasando, ¿no? Y como tú decías, o sea, el encuentro de Guayaquil fue el producto de un proceso un poco largo. No ha sido una decisión así un poco antojadiza de convocar un encuentro para hablar de unas reformas a la ley que se nos ocurrieron, que salieron de no sé dónde, sino que es un proceso que ha sido muy madurado de manera muy participativa, escuchando voces que evidentemente tienen ópticas distintas, que tienen intereses legítimos diferentes, pero que entre todas constituyen el sector. O sea, no se puede pensar en el sector de la producción y de la creación cinematográfica como se lo hacía hace 20 años. O sea, hace 20 años había un grupo relativamente homogéneo de cineastas, digamos, autodenominados cineastas, en el sentido de que eran a la vez productores, realizadores, promotores, gestores, en un contexto en donde no existía ningún tipo de institucionalidad, ningún tipo de recursos públicos, ninguna legislación que ampare a la cinematografía. En este momento tenemos un panorama absolutamente diferente, y eso es lo que explica de alguna manera que una ley que tiene 9 años ya requiera modificaciones. Es decir, fue una ley muy importante. De verdad, me parece que es casi un caso que ha servido de ejemplo en otros ámbitos de la cultura y de las artes en el Ecuador, porque fue una ley conseguida por los propios profesionales, digamos, por los propios gestores, por los propios artistas, por los propios creadores, por los propios productores. Una ley con muchos defectos desde el inicio, pero eso lo sabíamos y no es grave. O sea, es mejor tener esa ley que no tener ninguna ley. Sin embargo, no solo que ha cambiado digamos la realidad en el Ecuador, sino que también ha cambiado muchísimo las lógicas de no solo de producción, no solo de circulación, sino de todo el conjunto de la cadena de lo que es el cine, ¿no? Desde la producción hasta el consumo. Eso es algo evidente. Todo el mundo entiende que ya no se consume cine como antes, ya no se mira cine en los mismos dispositivos. La sala oscura ha perdido mucho de su importancia. Ya no se puede pensar el cine solo como algo que se hace para un estreno en salas. Ya no se puede pensar al espectador solamente como una persona que va a pagar un boleto y entrar a una sala oscura para ver una función convencional de cine. El universo audiovisual ahorita es absolutamente distinto. Está colonizando todas las plataformas digitales, del internet, la televisión digital. Y en algunos países, como en el nuestro, todavía es muy importante la circulación de videos de uso doméstico, ¿no? De DVDs. Entonces, todo eso tiene que considerarse cuando se plantean modificaciones en la legislación y en la institucionalidad que ampara al cine.
Algo de esto también se puede decir que igual esta, o lo que se espera que sea la evolución de la ley de cine, también tendría relación con lo que es la ley de comunicación actualmente?
Claro. A ver, cuando estamos diciendo que han cambiado las cosas en el ámbito audiovisual y cinematográfico, estamos pensando en muchas cosas, en lo que mencioné hace un rato como cambios en las lógicas de producción y de consumo, pero también en cambios legislativos, en cambios políticos y en cambios económicos que se han dado en el Ecuador. Es decir, tenemos ahorita una ley de comunicación vigente que establece ciertas relaciones entre los medios de comunicación y la producción cinematográfica, en programación, en inversión de recursos, etcétera. Tenemos también una ley de cultura o de culturas que se está discutiendo desde hace bastante tiempo en el Ecuador, y obviamente el cine está relacionado mucho con la cultura, relacionado mucho con la comunicación y también relacionado muchísimo con la industria y con lo que es el comercio. Eso no podemos olvidarnos. Quizás hace 15 años el cine era
más como
una más de las artes, claro, y básicamente los cineastas eran en primer término artistas, siguen siendo. Yo digo, los creadores cinematográficos siguen siendo artistas.
Pero ya hay toda una producción.
Pero ya hay todo alrededor de eso, claro. Hay como unas lógicas de producción, de creación y de circulación que son, tienen mucho de industrial. Entonces, lo que estamos hablando en realidad es de una industria cultural. Y para, digamos, desde el Estado gestionar hacia allá, ya no se puede desconocer esa realidad. Que el cine es una industria cultural, que el cine y el audiovisual están entrecruzados de modo muy estrecho y que tenemos que armonizar, digamos así, las legislaciones y las institucionalidades con las otras leyes existentes, ley de comunicación, ley de culturas, con otras disposiciones que parecen más lejanas, pero que son importantes, que tienen que ver con el ámbito municipal. Por ejemplo, hay algunas competencias que tienen que ver con el cine, la calificación, por ejemplo, municipal de los espectáculos, el cobro de los impuestos a la taquilla de los espectáculos públicos se lo hace desde los municipios, y entonces también hay una serie de temas que hay que tratar con el ámbito de los gobiernos locales, también con lo que tiene que ver con las aduanas, la importación temporal de equipos, el ingreso de material o de insumos desde el exterior, el comercio exterior, la importación y exportación. Estamos hablando de un negocio, entre comillas, que representa en el Ecuador aproximadamente 700 millones de dólares al año. Pero esos 700 millones de dólares al año básicamente sirven para que circulen producciones que no son nacionales, producciones de otros países. Entonces tenemos ahí una balanza comercial, por decirlo de alguna manera, absolutamente desfavorable. Si queremos un poco compensar eso, tenemos que empezar a dotarnos de las herramientas legislativas y de políticas para poder, por ejemplo, facilitar la coproducción, facilitar la producción de películas extranjeras en el Ecuador, por ejemplo, incentivar la inversión privada en cinematografía.
Juan Martín, este encuentro organizado por el CNCine lo que dio también fue una plataforma para que los gremios puedan conversar, ¿no? Porque sé que estuvieron presentes varios gremios, gente de la producción comunitaria, los productores, los directores de Guayaquil, y que estas sugerencias a reformas de la ley se redactaron conjuntamente. ¿Cómo ves el tema de la gremiación? Se hace ya, digamos, con más cabeza en relación a lo que era hace 20 años, como tú comentabas, era como un grupo muy pequeño de gente que hacía de todo. ¿Cómo están, cómo políticamente, digamos, los gremios actuando en este proceso en particular? Y si tú ves, bueno, es como una perspectiva, no sé si puedes darla, pero ¿cómo ves que ellos estarían dispuestos, los gremios, a actuar hasta las últimas consecuencias del tema de ya entrar a la asamblea, a pelear por la ley y todo eso? ¿Ves que están bien conformados, que están como sólidos en sus propuestas?
A ver, es bien difícil comparar con lo que pasaba hace 20 años porque de alguna manera sin quitarle méritos a lo que hicieron los compañeros desde los años 80, los cineastas en el Ecuador, de alguna manera tenían un panorama un poco más sencillo, en el sentido de que lo que dijimos hace un momento, ¿no? O sea, era agruparse entre gente que hacía cine y no había muchas más implicaciones, de intereses que se han ido desarrollando y que son legítimos. Cuando digo intereses, no lo digo así con... O sea, todos los sectores tienen algunos intereses que son legítimos. Entonces, por ejemplo, ahora existen por lo menos dos agrupaciones de técnicos cinematográficos. Evidentemente, los técnicos cinematográficos, en el estado actual de las cosas en el Ecuador, son técnicos que están pasando todo el tiempo de la producción de cine a la producción audiovisual, de televisión, de publicidad e incluso a las artes escénicas. Hay algunos técnicos que están en conciertos o en obras de teatro, etcétera. Entonces ellos tienen una realidad específica de su ejercicio profesional. Ahora hay, por ejemplo, la Asociación de Documentalistas, que tienen un interés y unas preocupaciones específicas sobre el campo documental. Ahorita se acaban de constituir ya legalmente, incluso con personería jurídica, por primera vez, los actores del cine y el audiovisual. Tienen una asociación gremial, digamos, y también tienen una entidad de gestión de sus derechos. Lo mismo con los productores. Los productores tienen una asociación de productores y obviamente en algún momento sus intereses no coincidirán necesariamente con los intereses de quienes ellos contratan, que son los técnicos o los actores. Entonces, lo interesante que sucedió en Guayaquil es que toda esa gente se pudo poner de acuerdo en algunos temas básicos que nos agrupan a todos y que son desafíos y que serían como metas a conseguir por todo el sector. Sin embargo, yo sí quiero decir que una ley del cine y el audiovisual en este momento no puede ser pensada solo desde el sector. No es una ley para que los cineastas puedan trabajar mejor, para que puedan producir mejor o para que tengan más recursos. También es eso. Pero básicamente es una ley que tiene que ser pensada, y ahí está el componente político fundamental en esto. Una ley que tiene que ser pensada en un contexto político y cultural específico, muy interesante, que es algunas cosas que están en nuestra Constitución y que al momento de aterrizarlas en institucionalidad, en legislaciones específicas, en reglamentos, en políticas públicas, se vuelven complejas. Cuando hablamos de interculturalidad, ¿de qué estamos hablando? En términos muy, muy concretos y objetivos. O sea, nosotros hemos hecho un esfuerzo dentro del marco legal existente, por ejemplo, para adaptar nuestras herramientas de fomento a otras lógicas de producción, el cine comunitario, el cine de los pueblos y las nacionalidades, etcétera. Pero ahí empiezan a surgir temas más específicos que son complejos y que no los puedes resolver desde un escritorio, desde una institución o desde una comisión legislativa. Tiene que resolverse en diálogo permanente con el sector. Entonces, yo creo que en este momento hay al mismo tiempo mucha fortaleza y cierta debilidad. Parece contradictorio, pero es el momento, creo, de la organización de las distintas agrupaciones del sector. Quiero decir, son asociaciones que están mucho más capacitadas profesionalmente, son profesionales que ya tienen su experiencia, ya hay sectores más especializados, que tienen más acumulado. Sin embargo, todavía no tenemos una industria propiamente dicha. Estamos en un sector que todavía es muy desigual, muy heterogéneo, tiene niveles de desarrollo muy diferenciados, todavía hay producción muy artesanal y al mismo tiempo hay producción ya bastante industrial. Hay agrupaciones que tienen un poco más de formalidad, hay otras que son muy informales, y lo que se intentó en Guayaquil es que todas ellas se pongan de acuerdo en algunos puntos. Por eso sabíamos que no iban a poder ser puntos muy específicos, no queríamos redactar una ley o redactar un reglamento, ahí es imposible, pero sí ponernos de acuerdo en 4 o 5 cosas.
Eso me gustaría, es claro. Mi pregunta a continuación, ¿cuáles son las propuestas más importantes que salieron en esta propuesta, la reforma de la ley?
Ya, hay algunas que tienen cabida en una propuesta de reforma de una ley de cine y el audiovisual, hay otras que no tanto, pero que no podemos perderlas de vista. ¿A qué me refiero? Las que sí tienen que estar en una ley del cine y el audiovisual son algunas que hemos mencionado en desorden. Uno, que el cine y el audiovisual ya no pueden ser separados artificialmente. Entonces tiene que ser una legislación para el cine y el audiovisual. Dos, que tenemos que tener como institución, CNCine o como se llame la institución que lo reemplace, el Estado tiene que tener capacidades regulatorias en el mercado de la exhibición, de la distribución, de la circulación del cine y el audiovisual. No podemos romper la brecha, digamos, de una presencia casi monopólica de Hollywood en nuestras pantallas sin esas herramientas. Tenemos que tener unas posibilidades de reglamentar, de regular, de normar el mercado. Tres, tenemos que conseguir que vengan capitales desde la órbita de los inversionistas privados, del sector privado, hacia la cinematografía. No puede ser que tengamos un sector que depende casi exclusivamente de unos recursos públicos que son limitados. Pero el problema no es solo que son limitados, podemos tener 10 veces más recursos, pero no es sano que toda una cinematografía dependa solo de los recursos públicos que el Estado pone a disposición de la producción cinematográfica, por varias razones. Primero, porque es una fuente de financiamiento que de alguna manera es no permite una sostenibilidad, no permite una planificación a largo plazo, no te garantiza que tengas recursos.
Y no es inagotable, además.
No es inagotable, pueden suceder pequeños accidentes, como este año baja el precio del petróleo y resulta que el Fondo de Fomento baja su monto. ¿Qué tiene que ver el cine con el petróleo? En primera instancia, nada. Sin embargo, nos afecta. Entonces, estamos buscando en esa línea dos cosas. La una es diversificar las fuentes de financiamiento desde el propio ámbito estatal, digamos, público. Es decir, por ejemplo, que los impuestos que se pagan por la exhibición cinematográfica o que las empresas que usan contenidos audiovisuales para su ejercicio de su negocio, de alguna manera contribuyan a un fondo de fomento a la cinematografía. Y segundo, cómo poder incentivar, porque no es solamente, mientras no sea un negocio el cine, no va a haber inversión privada en cinematografía. Sin embargo, vemos experiencias en otros países en donde se ha incentivado, se ha estimulado, se ha buscado que sea más atractivo para los capitales privados meter dinero en cinematografía, meter recursos en cinematografía.
En este sentido, Juan Martín, ¿tú crees que es viable un trabajo así ya más interinstitucional? O sea, que pueda, no sé si CNCine o ya la entidad superior, digamos, si es que eso cambia, negociar con el SRI, con Ministerio de Finanzas, ese tipo de cosas. ¿Tú ves que eso es viable?
Claro, ahí es donde entra la importancia del trabajo interestatal, digamos, uh-huh, así. O sea, por eso es importante que desde el sector haya una retroalimentación de hacia dónde quisiéramos ir, hacia dónde necesitamos que vayan las cosas. Pero luego hay toda una serie de procesos que son, en algunos casos, legislativos, en otros casos son cambios administrativos, digamos, dentro del propio Estado. Pero es importantísimo que alguna institución pública tome cartas en el asunto. No podemos lograr, por ejemplo, que hayan disposiciones que modifiquen disposiciones de otras leyes, peor si son leyes orgánicas, códigos orgánicos, como es el COTAD, por ejemplo, o las legislaciones que tienen que ver con la tributación, con los impuestos, con la cuestión fiscal, sin que haya un diálogo con otras instituciones e incluso posiblemente modificaciones en otras leyes. Por eso es tan importante este diálogo permanente interinstitucional. Claro, en la pregunta anterior se me quedaron dos temas que me parece importante mencionar, que son asuntos que preocupan mucho al conjunto del sector, que nos dimos cuenta que no pueden estar ausentes de una reflexión, pero que no necesariamente entran dentro de una legislación del cine y el audiovisual. El uno tiene que ver con los derechos laborales, con las condiciones de trabajo, con la seguridad social, con la jubilación, etcétera, de quienes hacen el sector de la producción del cine y el audiovisual. En este momento es un sector muy desprotegido por las formas de trabajo. En general es gente que trabaja freelance, entonces que se vincula a estructuras de producción de modo muy tangencial, muy puntual, durante unas semanas, a veces durante unos días o a veces durante unos meses, pero que no necesariamente está afiliado al IES, que no necesariamente tiene un contrato de trabajo ni siquiera, y que tienen oficios de riesgo en algunos casos. O sea, un actor, un técnico, un eléctrico, un sonidista que esté en un rodaje, pueden suceder cosas, han sucedido cosas. Y no puede ser que el Estado no prevea ese tipo de situaciones. No todos los trabajos son igualmente formales, regulares, estables. Entonces hay que reflexionar mucho sobre eso, y ahí hay que establecer diálogos también con el IES y con otras instituciones que se encargan de eso, con el Ministerio de Relaciones Laborales, etcétera. Eso, por ejemplo, es un tema que salió en estos encuentros, en el de Guayaquil y en los encuentros previos. Es muy importante, pero no pensamos, habría que seguir reflexionando sobre el asunto, pero no pensamos que debe ser parte de una ley del cine y del audiovisual, pero sí se puede mencionar, se pueden establecer ciertos vínculos. Ese es el un tema. Y el otro es la vinculación importante, necesaria, fundamental, del cine con la educación, desde la niñez. También es difícil que una ley de fomento al cine y al audiovisual tenga incidencia directa en eso, pero sí fue una preocupación, y en el manifiesto que se produjo al final del encuentro de Guayaquil se menciona el asunto. O sea, ¿cómo logramos? Va en la misma dirección, en realidad. ¿Cómo logramos que nuestros niños tengan acceso a una programación más diversa y se vayan desarrollando, vayan creciendo como futuros espectadores de una programación más diversa? O sea, ¿cómo queremos cambiarle los hábitos de consumo a alguien que ya está requete formado por un solo tipo de programación desde que es niño hasta que es adulto, sin pensar en el largo plazo y en que son nuestros niños los futuros y presentes espectadores de la producción, consumidores de la producción audiovisual, y que no tienen acceso en este momento a una diversidad de producción? O sea, tú y yo tenemos niños y sabemos que ven cientos de películas, miles de horas de audiovisuales en la televisión, en DVD, en lo que sea, en el cine. ¿Cuánto de eso que ven, de esa programación que ven, tiene que ver con nuestras diversidades culturales, tiene que ver con nuestras identidades, tiene que ver con nuestra realidad cotidiana? Nada. Entonces, también es un tema que no necesariamente tiene que estar en la ley de cine y el audiovisual, pero que tiene que ser tomado en cuenta. Hay que dialogar con el Ministerio de Educación, hay que dialogar también con los gobiernos locales. Estamos en eso, pero bueno, hay que hacerlo progresivamente, ¿no?
Son muchas las relaciones que tiene que hacer el CNCine. ¿Tiene esa capacidad el CNCine? O sea, tú desde que eres director ejecutivo ya del Consejo de Cine, ¿has visto apertura? Pues siento como que somos una institución pequeña, ¿no? En relación a los grandes monstruos que pueden ser el SRI, el Ministerio de Finanzas, el IES, y que tienen como unas problemáticas como urgentes y todo eso. ¿Vos ves que para ti personalmente hacer como lobby con estas instituciones sea una cosa viable? ¿Tú ves algún interés de parte de ellos en nuestro sector? Porque muchos sí, en los medios y claro, cuando hay ese tipo de cosas, los premios de Roldós, los premios de Jambo, los premios de Sebastián Cordero, son cosas que ahí sí emocionan como a todo el mundo, ¿no? En el Ecuador. Pero ya para este tipo de cosas concretas que son súper importantes y que son como la base, ¿no?, de cualquier posible ley, ¿ves viable?
Yo pienso que sí, que hay interés, hay una visibilidad del cine ecuatoriano cada vez mayor, tanto a nivel de la opinión pública cuanto a nivel de las instituciones. Yo creo que ahí son fundamentales dos cosas, que las tenemos a medias, las dos. Lo uno es lo que hablábamos hace un momento. O sea, por eso fue muy importante la plataforma que se decidió en Guayaquil, y espero que esa plataforma se esté activando, entiendo que sí, pero ellos fueron muy exigentes consigo mismos en el momento de constituirse y se dieron el plazo de un mes. Ya han pasado casi 15 días. Entonces, espero que estén avanzando a pasos acelerados y seguros. Pero una de las cosas que hacen falta para posicionarse como sector dentro del ámbito estatal es visibilizar que no es solamente una institución, sino que hay un sector atrás, que hay un sector que significa muchas familias que viven de eso, que dependen de eso, y que además cualquier producción cinematográfica genera encadenamientos productivos y genera valor agregado y genera riqueza para el país, genera ingresos en términos bastante importantes. Entonces eso es lo uno. Y lo otro justamente tiene que ver con los datos, con las cifras, con el peso específico de la industria naciente o del sector, de la actividad de la producción audiovisual en la economía nacional. Eso es algo que nos ha costado muchísimo visibilizar, que todavía no terminamos de entender, que todavía no terminamos de medir, de poner cifras. Es muy difícil, pero en otros países ha sido fundamental esas cifras, tener dos o tres cifras que te digan cuánto pesa el cine, cuánto pesa el audiovisual en la economía nacional. Eso te abre, además de lo que tú mencionabas, que es chévere, que las películas ecuatorianas circulen, que ganen premios, que hayan estrenos y que, en fin, es un sector, digamos, visible en el ámbito mediático y en ese sentido eso facilita las cosas. Pero además de eso, como complemento a eso, tiene que haber unas cifras duras que te digan, ah, no estamos hablando solo de unos simpáticos productores y directores y actores que están ahí haciendo cosas chéveres, sino también es un sector que aporta a la economía nacional. Y para eso estamos haciendo un esfuerzo que ha sido muy difícil, sinceramente, en el sector público y también de los propios productores. Es muy difícil obtener cifras claras. No tenemos la competencia para exigir las cifras. Entonces tenemos que andar pidiendo casi de favor que nos den las cifras. No tenemos las
cifras como de cuánto cuesta una producción o qué tipo de cifras dices.
De todo.
Tampoco cuesta de público.
Cuánto cuesta una producción, cuánto genera una producción, qué cantidad de trabajo genera, de puestos de trabajo, cuánto tiempo, cómo se les paga, hasta qué punto son informales o formales o informales, están declarados o no, son trabajadores regulares, estables o son contrataciones de algunos días. Cómo se venden las películas en las distintas ventanas de circulación, cuánto generan, no solo en taquilla, no solo en salas de cine, en las plataformas digitales, en la televisión, o sea, todo el negocio, todo el universo económico y de comercio del cine y el audiovisual todavía no arroja cifras claras, exhaustivas, actualizadas. Entonces tenemos que hacer proyecciones, tenemos que hacer un poco de cálculos comparando con otros países o con otros sectores o sacando proyecciones de las cifras que se disponen, ¿no? Pero esa es una preocupación bien grande porque no es solo por saber, por curiosidad intelectual, sino porque eso te permite posicionar al cine y el audiovisual dentro de la economía nacional con el peso que tiene. Estamos seguros que tiene. El problema es que no existen cifras duras, ¿no?
Te agradezco mucho, Juan Martín. Creo que seguiremos escuchándote, entrevistándote para saber cómo va avanzando. Pienso que es un proceso, con todo lo que nos explicas, que no deja de ser complejo y que seguramente va a tomar un tiempo, pero vale la pena estar como informados, ¿no? Todas las personas que trabajamos en el sector, para seguir como persistiendo en cada área, en esta lucha, ¿no? Porque creo que igual la ley que existe en la actualidad tomó casi 20 años en hacerse y no se podría esperar que una ley nueva vuelva a tomar esa cantidad de tiempo, ¿no? Entonces esperemos que sea una gestión viable para todos los sectores. Así que muchos éxitos en eso, porque sabemos que igual, tanto como director del Cenecine, como cineasta, como documentalista, que tú has sido en tu carrera una persona que creo que ha ganado como un respeto en el sector cinematográfico, igual te deseamos muchos éxitos y te apoyamos en eso, porque veo que sí, más románticamente, sí es una lucha, ¿no?
Sí, muchas gracias, Pauli. Efectivamente, es un proceso complejo que implica un montón de partes implicadas, pero somos optimistas por varias razones hacia el sector, porque vemos que es un sector que se está organizando, que se está informando y que se está especializando, digamos, en los distintos ámbitos, que está acompañando a la institución, que de algún modo la siente como su propia creación, porque eso es. El Cenecine fue creación de los cineastas de los años 80, 90, 2000, que lograron que se expida la ley de cine y que se constituye el Cenecine. Entonces, también no pueden desentenderse de lo que suceda con la institución, porque no se puede solo desde la institución seguir con todas las evoluciones rapidísimas que hay en el sector. Tiene que haber un acompañamiento. Y somos optimistas también frente al ámbito del sector público estatal, porque sabemos que en la asamblea, por ejemplo, hay mucho interés para ver cómo se terminan articulando estos ámbitos del cine, de las culturas, en una legislación que no sabemos todavía si será una ley como tenemos ahorita específica para el sector o si estará integrada en un código orgánico. Eso no es tan grave. Lo importante es que en el texto de la ley estén estos temas de los que hemos hablado, y también sabemos que en el Ministerio de Cultura, que el Ministerio de Comercio Exterior, que el Ministerio de Turismo, que el Ministerio de Finanzas, existe oídos abiertos para estas propuestas, porque saben que es un proceso que se está haciendo con seriedad y con mucho diálogo con el sector, que no es una cosa improvisada ni una urgencia que ya tenemos que tener una ley. No. Tenemos una ley, tenemos una institución y estamos muy bien con esas leyes y con esas instituciones. Hemos conseguido resultados muy importantes, pero es el momento de ponerse a reflexionar sobre nuevos desafíos, digamos.
Te agradezco mucho, Juan Martín. Les agradezco a todos por escucharnos. Ustedes saben que pueden volver a escuchar, descargar este programa y los otros 16 programas. Ya tenemos 16 entradas de este programa de Cine en Flaxo. Así que les invitamos a que visiten la página de la radio, flaxoradio.es, y para ver la cartelera de Flaxo Cine, flaxocine.com, que está actualizada con todas las películas que estamos exhibiendo durante el mes de abril. Les agradecemos mucho y nos escuchamos la próxima semana.
Flaxo Radio, amplificando ideas.